Pues volvemos a estar aquí otro martes, son las 6:30 y este es el tercer programa de esta temporada. Hoy es 30 de octubre y estamos rozando peligrosamente el Día de Todos los Santos, la Noche de Difuntos y todas esas mandangas. Los dos programas anteriores andaban dedicados a, bueno, temas que tenían algo que ver con esta circunstancia temporal, de que nos acercamos a la Noche de Difuntos. Ya habíamos hablado de la Sinfonía Fausto, habíamos hablado de ese final de la Fantástica de Berlioz con su aquelarre incluido, y hoy tenemos un poquito más de ello para cerrar este, digamos, esta trilogía con la que hemos comenzado la temporada. Sabéis que el muro del programa está abierto en Facebook, facebook.com/tiempodeclásicos, y que ahí también vamos colgando los enlaces a los podcasts de los programas que vamos grabando. Si cuando me escuchas justo esto es martes y son las 6:31 de la tarde, es que es el directo. Hombre, que sea el martes 30 de octubre de 2018, no nos pongamos finos a buscar, ¿sabes? Pues efectivamente en el primer programa de la temporada nos sumergimos en la Sinfonía Fausto de Liszt y en el segundo nos sumergimos en esas visiones del inframundo de un artista de opio hasta las cejas que soñaba haber matado a su amada y haber sido ejecutado después y posteriormente visualizar el aquelarre en el que su alma pues empezaba a pagar esa pena de haber sido un asesino. No obstante, como decíamos, todo era una visión, porque, bueno, se había puesto de opio eso hasta las trancas y, bueno, pues lo estaba dando todo ahí en su viaje. Hoy vamos a hablar precisamente de algo que tiene que ver con la muerte y algo que tiene que ver con el viaje posterior. Hoy vamos a hablar de psicopompos. Por ejemplo, las valquirias. ¿A qué no sabíais? Psicopompos, como os digo. Thank you. Efectivamente, las valquirias son, bueno, tienen entre sus atribuciones la de ser psicopompos. ¿Qué son los psicopompos? Pues os lo contamos enseguida. Evidentemente, no podía ser de otra manera. Los psicopompos son seres que tienen encargada la tarea de transportar las almas de los muertos que dejan este mundo. Al morir una persona, su alma saldría del cuerpo y el psicopompo iría a buscarla para, acto seguido, acompañarla en el viaje hacia el más allá, evitando así que quede vagando sin rumbo en el mundo de los vivos. Dependiendo de cada cultura, el aspecto y la naturaleza de los psicopompos varía, por lo que, según el lugar, puede tratarse de animales que adquieren la condición de sagrados, pero también de entes de otros universos, como espíritus, ángeles, demonios e incluso dioses. Puede haber varios psicopompos en una misma tradición, no necesariamente uno solo. Aquí van algunos ejemplos de esos seres. Probablemente por su capacidad para volar hasta grandes alturas, las antiguas civilizaciones creyeron que las aves podrían también atravesar la frontera que separa la tierra del cielo, por lo que actuaban como psicopompos de acuerdo con el folclore de algunos pueblos. Especialmente aquellas aves que culturalmente han sido vinculadas con el mundo oscuro o con lo tétrico por sus hábitos nocturnos o su aspecto, como lechuzas, búhos, cuervos. Pero si existe un ave a la que se le ha atribuido esa función mística, se le ha atribuido la función mística especialmente al buitre. Entre los pueblos celtas afincados en la península ibérica, corría el rumor de que cuando un guerrero caía en combate, los buitres comían su cadáver, el animal asimilaba su alma, y de esta forma el psicopompo alado levantaba el vuelo y traspasaba las puertas del inframundo, dejando allí el espíritu de ese guerrero muerto. Entre las deidades del antiguo Egipto, una de las más icónicas era el dios Anubis, el guardián de las necrópolis y protector de los cuerpos momificados de los muertos que cruzaban al inframundo. Anubis era representado con cabeza de chacal, un animal muy típico en zonas desérticas de África y que, dicho sea de paso, se creía que era la manifestación física del dios en la tierra, por lo que también se trataba a este mamífero como un psicopompo. Como decíamos, las valquirias eran las bravas guerreras que tenían la misión de portar las almas de los muertos en combate hasta el Valhalla, el paraíso de la mitología escandinava. Allí los bravos caídos se reencontraban con los espíritus de antiguos héroes de guerra, que también habían muerto peleando, y con el todopoderoso Odín, padre de las valquirias. En la antigua Grecia se hablaba de Caronte, la figura que llevaba en su barca las almas hacia la otra orilla o a través de la laguna Estigia. Ahora bien, para ser aceptados y poder cruzar, había que pagarle un tributo al barquero en forma de monedas de oro. Los que no satisfacían este tributo quedaban condenados a vagar bajo las aguas oscuras del Aquerón durante los siguientes 100 años, hasta que Caronte decidiera rescatar a las desdichadas almas. Para evitarlo, en la cultura helenística y en otras posteriores que adaptarían esta costumbre, se enterraba a los fallecidos con una, dos o tres monedas de oro en la boca. De esta forma, cuando el alma abandonaba su cárcel de carne y hueso, podía pagar al barquero maldito. Aunque popularmente se ha representado a este psicopompo con la forma de un anciano decrépito, barbudo y ataviado con oscuros ropajes, no es raro tampoco encontrar ilustraciones en las que Caronte luce como un funesto demonio de dos alas y armado con un martillo. Y después de estos ejemplos llegamos finalmente al personaje que nos ocupará hoy, Azrael. Azrael fue conocido inicialmente como Azra, el descendiente de los grandes sacerdotes de Aarón y escriba en el período del Segundo Templo de Jerusalén. Durante el paleocristianismo recibió el nombre de Esdras, el profeta que vaticinó la llegada de Cristo. Esta historia paleocristiana es la que dice que Azrael subió al paraíso sin haber probado la muerte. Aparece asimismo en los escritos del hereje cristiano Marción, donde es mencionado como el ángel de la ley. En su rango de ángel, Azrael tendría su misión de psicopompo. Lejos de opiniones más truculentas, se encargaría de tranquilizar a las almas en estado de transición y en esta tarea se erigiría propiamente como ángel de la muerte. Aunque algunos teólogos lo colocan como una potestad dentro de la jerarquía angelical, mientras que en el judaísmo es considerado el líder del coro de las potestades, en el Islam se le suele considerar un ángel sin ninguna misericordia que trabaja a las órdenes de Dios. Azrael fue el nombre que el compositor Joseph Suk dio a su sinfonía en do menor. De hecho, la música que suena de fondo es el tema Azrael, del grupo HVOV. La historia de esa segunda sinfonía, de esa sinfonía en do menor de Joseph Suk, es una historia triste. Suk conoció la inesperada noticia de la muerte de su suegro y maestro, Antonín Dvořák, el 1 de mayo de 1904 durante una gira por España, en la que estrenó, por cierto, el segundo cuarteto de Ruperto Chapí en Madrid, junto a sus compañeros del cuarteto checo. Un escueto telegrama cambiaría su vida y especialmente su obra. Vuelve inmediatamente. Dvořák ha muerto. El propio Suk confesaría por escrito que nunca pudo olvidar el terrible viaje de vuelta a Praga desde España, y no solo por la pena que le había producido la pérdida de su maestro y suegro, sino también por la angustia que sentía por su esposa Otilia. Desconocía si su débil corazón iba a poder con la muerte de su querido padre. Comenzó por entonces a esbozar una nueva sinfonía como homenaje a Dvořák, la segunda, tras esa encantadora y dvořákiana sinfonía en mi mayor que había compuesto en 1897. Esta segunda la denominó Azrael, en honor del arcángel bíblico de la muerte, y pretendía ahondar en la dimensión trágica del paso de la vida a la muerte en sus cuatro movimientos: lucha contra la muerte, desolación por la pérdida, danzas de la vida y la muerte y apoteosis final. Sin embargo, al iniciar el cuarto y último movimiento en julio de 1905, Azrael irrumpió nuevamente en su vida para llevarse a Otilia. Suk abandonó abatido la composición de la sinfonía. Un año más tarde, el compositor de Krejovice volvería a retomar su obra para convertir el cuarto movimiento en un sentido retrato de su joven esposa muerta y añadió un terrorífico quinto movimiento con la pregunta de cómo podría seguir viviendo sin ella. Sin embargo, al final de la obra, la vida termina por imponerse a la muerte, con la celestial tonalidad de do mayor del Adagio e Mesto, y Suk da su bendición a los muertos que le han permitido ver su existencia con nuevos ojos y han inspirado su obra maestra. El propio compositor pudo verificar desde el estreno de la obra, que tuvo lugar en febrero de 1907 en el Teatro Nacional de Praga, bajo la dirección de Karel Kovarovic, la tremenda impresión que producía entre el público el final de su sinfonía. Decía: cuando se escucha el suave y misterioso acorde de do mayor, tras lo tormentoso y angustiado del movimiento final de la sinfonía, veo con frecuencia lágrimas en los ojos del público, y esas lágrimas son de alivio, son lágrimas que purifican y elevan. En todo caso, no son solo mis lágrimas. Ciertamente ese carácter universalista de la experiencia vital con que Suk dota esta obra ha terminado calando en el público actual y hoy la Sinfonía Azrael ha dejado de ser una de tantas rarezas orquestales checas para convertirse en una composición que reclama un lugar en el repertorio internacional. Y es precisamente esta sinfonía a la que vamos a dedicar, aparte de ella al menos, lo que queda de programa. Para el programa de hoy vamos a ir a una grabación con el director Jiří Bělohlávek y la Orquesta Filarmónica Checa, y de los 5 movimientos de la Sinfonía Rael de Josef Suk vamos a escuchar los 3 últimos. El tercero sería el último de la primera parte de la Sinfonía, y los cuarto y quinto serían los que integran la segunda parte. Por tanto, escucharemos el final de la primera parte y la segunda parte completa. Los movimientos tercero, vivace, andante, sostenuto, appassionato, maestoso. El cuarto, adagio. Y el quinto, adagio e maestoso, andante maestoso. Y de nuevo un adagio e maestoso. Azrael, el psicopompo que hoy nos concita aquí, será el que va a ocupar los próximos minutos aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, y en particular en este vuestro programa Tiempo de Clásicos. En el muro del programa os dejamos ya una versión íntegra de la sinfonía con partitura incluida para que le podáis ir echando un vistacito. Empezamos aquí ese viaje hacia el mundo de los muertos con el psicopompo del día, Azrael. Thank you.
Thank you.